Bienvenidos al IDC Podcast. En este espacio compartimos las actividades que el IDC, el Instituto de Derecho de la Competencia, realiza periódicamente. El IDC promueve la investigación independiente en temas de derecho y política de la competencia y pretende ser el punto de contacto entre todos aquellos que tengan un interés especial en la materia, tanto en Latinoamérica como en el mundo. Es un verdadero placer poder compartir hoy con todos ustedes la charla con alguien muy especial para el IDC, muy cercano al IDC y que por sobre todas las cosas es un gran amigo personal de quienes habla, de características humanas simplemente extraordinarias. Además es un gran profesional, obtuvo su maestría, un LLM en la Universidad de Columbia en los Estados Unidos y trabajó en estudios jurídicos importantes en Chile y los Estados Unidos, tanto en el área de Derecho de la Competencia como en litigios y arbitraje. También fue profesor de Derecho Procesal de la Universidad Católica de Chile. En diciembre del 2018 fue designado por el presidente Piñera como titular de la Fiscalía Nacional Económica, la Autoridad de Competencia de Chile, responsabilidad que ejerció hasta recientemente. Nuestro entrevistado de hoy es nada más y nada menos que Ricardo Riesco. Bueno, buen día. Estamos hoy acá con un amigo de la casa, un amigo del IDC y un amigo personal, a quien conozco hace muchos años antes de ser el fiscal, y que ante todo es una gran persona y sin duda es un gran profesional, y tengo el gusto de hoy compartir esta charla con Ricardo Riesco. Ricardo, bienvenido.
Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ti, que efectivamente no solo hemos tenido carreras profesionales parecidas, sino que también, como bien señalabas, te considero un gran amigo. Y aprovecho a felicitarte por dos cosas. Primero, por el IDC y la labor que realizan, que con sus frecuentes charlas, seminarios, están con gente de primer nivel a nivel mundial, anglosajón, digamos, contribuyen a la promoción de la competencia en nuestro continente de manera muy sustancial. Agradecerte por la invitación. Es un honor para mí estar hablando contigo.
El honor es nuestro, gracias. Ibas a decir dos cosas, dijiste una, supongo que era por River. Ya te voy a convencer y te voy a traer al Monumental. Lo mismo que Enrique Vergara, que no sé por qué ambos son más orientados al lado de Boca, pero bueno, esa es otra charla. Sí. Che, Ricardo.
¿Eh? Es parte de lo que uno es finalmente.
Nadie es perfecto. Sí. Empecemos con lo más esencial, al menos para lo que a mí me importa en esta charla y lo que en el IDC también queremos empezar a indagar también desde el punto de vista quizás humano. ¿Quién es Ricardo Riesco?
Bueno, soy un abogado de 47 años, o sea, ya no menor. Casado, con 4 niños, la mayor mía ya entró este año en la universidad, el menor está en quinto básico, es decir, tiene 11 años, 2 hombres, 2 mujeres. Partí mi carrera profesional enfocado principalmente en litigio y arbitraje, que finalmente en mi época como fiscal demostró ser un activo, porque parte de las funciones de la Fiscalía Nacional Económica consiste justamente en detectar, investigar y presentar casos ante un tribunal especializado como es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Por lo tanto, ahí todo lo que es las técnicas de litigación, si bien tienen algunas particularidades en temas de competencia, hay algunas que son bien comunes en el ámbito del derecho procesal. Y después la vida, que uno tiende a creer que la tiene bastante planificada, me fue llevando por otros caminos. Yo trabajé inicialmente en Claro y Compañía, que es un estudio muy relevante en Chile, probablemente en materia litigiosa el principal de todos. Y después fui a estudiar para afuera y después entro a un estudio que se llama Filippi, hoy Filippi Prieto Carrizosa, Ferrero y Uría, PPU. Y ahí tuve como jefe a Felipe Irarrázaval, que fue el fiscal anterior a mí, que duró 8 años en el cargo. Y él, cuando se fue de fiscal, me pidió asumir su posición. Esto fue el año 2010, en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y desde ese minuto comenzó mi historia en el mundo de la libre competencia, que culminó, empezó el 2010 y culminó el 11 de diciembre del 2008 designándose como fiscal. Y una de las cosas curiosas de este camino, para ver que uno en la vida tiene pocas cosas planificadas, es que cuando yo trabajé en Claro y Compañía, uno de mis primeros casos como abogado fue un caso bastante emblemático en Chile, que fue separar todo lo que era la industria de la generación, de la transmisión y la distribución eléctrica, que estaban en manos de un solo conglomerado español. Y me acuerdo que en esa época nadie, no era mi caso, sino que yo era un asociado y había un socio a cargo muy importante, pero en esa época todavía todo era muy incipiente en materia de competencia en Chile, por lo tanto, ese caso me causó tal nivel de estrés y diría que angustia, que yo el año 2000, cuando me tocó esto, me juré a mí mismo que me iba a dedicar a cualquier área del derecho menos a temas de competencia.
Y mira, 2010, dirás, 2010.
No, perdón, esto fue el 2000. El 2010, perdón, con Felipe Irarrázaval, pero el 2000, mientras estaba en Claro y Compañía, tuvimos este caso emblemático, en los albores de lo que era nuestra institucionalidad de libre competencia. Claro. Y juré en ese minuto, siendo muy joven, que jamás me dedicaría a temas de competencia. Mira las vueltas que dio la vida, como he terminado. Así que eso demuestra que uno puede planificar muchas cosas, pero el camino a uno lo va llevando por otros lugares.
Con lo cual me das razón y esperanza para llevarte al Monumental y cambiar ciertas.
Una cosa, Monumental voy mucho, pero acá en Santiago, por ser colocolino, junto con mis hijos, estamos abonados como local. En Argentina sería de Boca, para hacer un poco de consistencia entre Colo Colo y Boca, que son clubes parecidos, digamos. Pero mi verdadero club es el Bayern München, alemán. Yo nací allá, digamos, y aprovecho de tratar de mantener el lenguaje siguiendo a ese club, que me parece que es mi verdadera pasión deportiva, por decirlo de alguna manera.
Y que tiene que ver con River, claramente, por De Michelis. Pero bueno, sin irnos de nuestro punto. Y Ricardo, ese primer caso que no conocí, esa historia del año 2000, y tu etapa, primero bajo el ala de Felipe, otro gran referente de Chile, y luego como socio en el estudio, recuerdo haberte encontrado y hemos tenido largas charlas cuando te fuiste ese año sabático a Estados Unidos, a Nueva York, y después la fiscalía. Haciendo un raconto muy rápido en un tuit, ¿qué entendés vos por derecho y política de competencia? ¿Y por qué es relevante a nivel global o a nivel local, como quieras apuntarlo?
Sí, pregunta compleja y de máxima actualidad, ¿no es cierto? Porque están siendo redefinidos los propósitos de la competencia y qué se entiende por competencia nuevamente en Estados Unidos y en Europa. Y me parece que el concepto de competencia, si bien es un concepto principalmente jurídico-económico, o así lo ha sido al menos desde la década de los 70, tiene evidentes, claros visos políticos sociales, digamos, que yo creo que van haciendo mutar su contenido en el tiempo legítimamente. Esto no hay una respuesta, yo creo, verdadera o falsa. Para mí, como ex fiscal, y eso ha sido la política que ha tenido la fiscalía con los últimos fiscales, yo te diría, durante las últimas dos décadas, la competencia es se traduce en la búsqueda de la eficiencia en el proceso competitivo. Más específicamente, es un proceso de rivalidad legítima entre compañías para captar las preferencias de la gente, de los consumidores, a través de buenos productos, de una buena variedad de productos, de una buena calidad de productos, al menor precio posible. No es, a mi juicio, pero esto también está siendo discutido y con gran ímpetu y con buenas razones de lado y lado, un proceso en el cual se garantiza el acceso y mantención al mercado de empresas que eventualmente no sean eficientes. Y eso trae como consecuencia que, a mi juicio personal, la concentración en sí misma, por ejemplo, no es negativa, porque la concentración puede haber sido obtenida de dos maneras. Legítimamente, producto del proceso de rivalidad, diciendo yo soy una compañía que innovo tanto, mejoro tanto, capto tanto talento humano, que ofrezco muy buenos bienes y servicios a muy buen precio, y por lo tanto a mí la gente me prefiere, y por lo tanto la recompensa por mi esfuerzo es justamente que yo adquiero participación de mercado, y una concentración obtenida ilegítimamente, ¿no es cierto?, producto de barreras de entrada, legales o regulatorias, producto de malas prácticas como cláusulas de exclusividad que sacan del mercado competidores, para qué decir ya prácticas más gangsteriles como, quemar instalaciones del competidor. Naturalmente ahí no hay ninguna competencia por mérito. Todas esas prácticas exclusoras y explotativas del consumidor hay que atacarlas con el máximo rigor. Dicho eso, también es verdad una cosa, que nuestra economía de mercado, que es, a mi juicio, lo mejor que se ha inventado, tiene también un par de problemas, que tiene una tendencia a la concentración, ¿no es cierto?, el capitalismo. Y una vez que se conforman los mercados, incluso aquella gente que ha obtenido sus participaciones por mérito, hace difícil la entrada a nuevos competidores. Yo creo que ahí hay un desafío que nosotros, como autoridades de competencia del mundo, tenemos que lograr. Y otro desafío que tenemos, creo yo, como autoridades del mundo, es tratar de unificar de alguna manera cuál es el propósito, qué es lo que es la libre competencia, unificar al máximo posible las leyes, unificar al máximo posible los procedimientos. Por ejemplo, nunca he logrado entender por qué Chile, Argentina, Brasil, Perú, tenemos distintos plazos, distintos procedimientos, cuando yo creo que ahí estamos desperdiciando incluso una ventaja competitiva a nivel regional. Pero estas son discusiones, Pablo, que son esta visión más política, si tú quieres, de la libre competencia, en que lo que se buscaba garantizar era el mayor número posible de empresas en los mercados, porque eso era sinónimo de competencia. Gran número de actores, de oferentes, aunque muchos fueran ineficientes. Yo creo que la ley, el Sherman Act en el 90, tuvo mucho que ver con eso, y por muchas décadas se entendió así la competencia, pero a partir de Robert Bork con The Antitrust Paradox en el 70, mutó esto a no ver la concentración en sí misma como algo malo, y nuevamente ahora, producto también de las desigualdades enormes que vemos en el mundo, ¿no es cierto?, en nuestros países y en el mundo entero, esta discusión se replantea, se revisita, y empiezan estos pensamientos más neograndecianos, que tienen su punto, pero que yo tiendo a no compartir, porque tiende a sacar a la autoridad de libre competencia del mundo estrictamente técnico y meterlo a mundos políticos y de mayor discrecionalidad, donde la verdad, creo, no somos expertos. Pero nuevamente, insisto, estas son visiones personalísimas que no tienen respuestas, creo yo, blancas o negras. Generalmente son, como casi todas las cosas en la vida, hay grises, digamos.
Sí, totalmente. Y creo que estamos justamente hoy, abril del año 2023, en un momento muy, muy importante en esta discusión, ¿no? O sea, así como decís, desde la época del Sherman Act 1890 o la de Canadá 1889, pero digamos, fundamentalmente de la legislación americana, los motivos por los cuales, los fundamentos por los cuales se dictó esa normativa, la evolución, 1970, 1980, el Chicago School, todo lo que más o menos, los que estamos en este mundo, quizás entendemos que ha ido evolucionando para un lado o para el otro. La discusión actual, vos hablaste de los neobrandesianos, hace no muchos años hablaba del hipster antitrust, del hipsteritismo, con lo cual creo que por lo menos la discusión en algún momento se fue, como diríamos acá, de mambo, para un lado y para el otro, y se armó una especie de grieta, diría, yendo también a términos más locales de la Argentina, entre los que defienden una u otra, otra forma de ver las cosas. Yo creo que estamos llegando a un centro, ¿no? O sea, ya no se habla tanto o ni se desprecia la opinión del otro, y como bien decís, hay argumentos de ambos lados. Y veremos cómo evoluciona. Lo mismo Estados Unidos ha tenido un ida y vuelta en este tipo de políticas. Hoy tenemos las autoridades de Estados Unidos con líderes que quizás están del otro lado de lo que fue la política americana, o de los Estados Unidos en los últimos 30 años o 40 años. Y eso me va llevando también a la discusión de Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica también hemos tenido estos idas y vueltas, quizás con nuestros propios vaivenes. Estamos hablando, digamos, con Ricardo Riesco, ex fiscal económico, en un país que durante mucho tiempo creo que ha sido visto en la región como, llamémosla, la Suiza de Sudamérica. Y a vos te tocó, y ahí voy entrando un poco también a lo personal, ¿no? Y a vos te tocó tomar el rol protagónico y de liderazgo en la Fiscalía en un momento también complejo de Chile, desde el punto de vista social. Vos hablabas de la política de competencia como algo eminentemente técnico, pero que también tiene ribetes políticos y sociales, y a vos justo te tocó en Chile, si no me equivoco, a las pocas semanas de asumir, o al muy poco tiempo de asumir, con los problemas sociales y demás, y imagino que eso habrá tenido algún peso en tu gestión. Así que quiero resumir, volviendo ya a nuestra región, en particular a Chile, uno, ¿por qué te involucraste en lo público? Y después, ¿cómo impactó en tu gestión la realidad social y política que estaban viviendo en Chile en ese momento?
Sí, encantado, Pablo. Pero quisiera una cosa respecto de lo que tú dijiste. Sí. Estos vaivenes que suelen experimentar las sociedades y por lo tanto también las autoridades se entienden, pero está en la magnitud de los problemas que probablemente eso no le hace un gran... bien a la política de competencia. Por ejemplo, los cambios que ahora se están tratando de impulsar en Estados Unidos, uno podrá tener su opinión favorable, menos favorable, eso ya es discutible, pero es evidente que una autoridad en un periodo de 4 años no hay ninguna posibilidad, sobre todo en un procedimiento tan litigioso como en Estados Unidos, que se logren hacer cambios. Entonces, si el próximo gobierno busca deshacer todos los hechos, nos vamos a ir en vaivenes, que es lo que pasa también a nivel político, que hace que esto no avance. Y creo yo que toda esta discusión ha resurgido producto de una mayor demanda a nivel mundial de participación en distintas instancias, de mayores grados de igualdad. Lo que ha producido es que la economía de mercado ha producido un mejoramiento de la calidad de vida de las personas enorme naturalmente. Pero también, como hablamos, produce concentración. Y la concentración excluye por su propia naturaleza a agentes económicos del mercado. Y es muy difícil explicarle, a ustedes le llaman, entiendo, a Doña Rosa. En Chile el concepto sí. Que utilizamos para Doña Rosa es la señora Juanita, que acuñó el presidente Ricardo Lagos en el año 2004. Es muy difícil explicarle que a una persona de la calle por qué la concentración no es esencialmente mala y por qué no hay que multiplicar y por qué incluso el Estado no tiene el deber de subsidiar o mantener incluso artificialmente empresas en el mercado porque constituye la fuente de vida de muchas personas. Entonces, yo creo que esa concentración, que es una crítica general a los mercados, a las economías de mercado, también repercute en la autoridad de libre competencia y por eso estamos revisitando si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. Mal en el sentido de ser demasiado débiles en la aplicación de la ley. Y volviendo a tu pregunta, ahora sí. Bueno, ¿por qué entré al mundo público? Yo era socio de PPU, habiendo sucedido Felipe Irarrázaval, y era el socio a cargo de los temas de libre competencia y derecho público. Por distintas razones que no vienen al caso, yo renuncié a ese estudio y como en Casa Herrero, Cuchillo de Palo, tenía una cláusula de no competencia de 18 meses post salida. Entonces, como no me podía quedar viendo Netflix o haciendo deporte durante 18 meses, porque además probablemente mi señora se hubiera divorciado a mí conmigo en la casa de manera tan permanente, dije, vivamos una aventura familiar y nos fuimos a vivir durante un año cerca de Nueva York y yo me fui como visiting scholar de la Universidad de Columbia, donde había hecho ya mi LLM. Y fue la mejor experiencia de mi vida, la mejor experiencia familiar, la recordamos con gran cariño. Y estando allá, se abre el cupo de Fiscal Nacional Económico, porque Felipe había cumplido ya sus 8 años y es el plazo máximo que puede durar en el cargo fiscal. Y como estaba sin trabajo en ese momento, tenía ganas de contribuir más al país. desde el sector privado naturalmente se contribuye y se contribuye muy sustancialmente. Lo que pasa es que los cargos públicos me parece que es una contribución un poco más directa, un poco más a la vena, si tú quieres, pero no quiero hacer que una contraposición en que solo se puede contribuir al bien social desde el sector público, no, se puede desde ambos lados, pero es más fácil hacerlo, hay una mayor sensación de propósito cuando uno lo hace en el sector público, naturalmente. Estaba disponible este cargo, me invitaron a participar, sin ningún, y amigos me dijeron, oye, postula. Postulé, este es un proceso competitivo en que lo hace una institución del Estado y se le presenta una terna al presidente de la República que elige, pero la autonomía del fiscal está garantizada por el procedimiento de remoción, es decir, no esa mera discrecionalidad de la autoridad política, sino que te tienen que hacer un juicio ante la Corte Suprema por notable abandono de deberes, cosa que es, gracias a Dios, no me ocurrió y hasta ahora no le ocurrió a ningún fiscal nacional económico. Y también quería sentarte un ejemplo de vida a mi familia, a mis hijos, principalmente, de que uno puede trabajar en el mundo privado, también en el mundo público. Hoy en día, en esta época de gran polarización y de que todo es blanco o negro, se mira el mercado como un dios o al Estado como un dios, y nuevamente ni uno ni lo otro lo son, sino que probablemente, volviendo a los grises, las soluciones están más bien en la colaboración entre lo público y lo privado, ¿no es cierto? Si todos buscamos más o menos los mismos objetivos. Y dicho eso, yo entro, se me elige por el presidente Sebastián Piñera el 11 de diciembre del 2018, y 8 meses después se produce de manera totalmente sorpresiva. Algunos tienen teorías conspirativas de coordinaciones previas, yo creo que esto fue una coordinación producto de la velocidad de las redes sociales, digamos, alguna coordinación puede haber habido, pero probablemente a través de redes sociales. Por lo menos no hay ninguna prueba judicial, salvo especulaciones que indiquen lo contrario, se produce lo que se denominó el estallido social, que fueron periodos de protesta inusitada en Chile durante los últimos 30 años, y que ahí es un fenómeno multicausal, de cuál fue la causa, digamos, final y última. Malas pensiones, mala salud pública, mala educación pública, pero siempre consistentemente en las encuestas, y con todos los sesgos y problemas que tienen las encuestas, ¿cierto? Pero algún parámetro te dan, siempre dentro de las 5 o 10 principales causales del llamado estallido social, que derivó en una violencia totalmente inusitada, quema de instituciones públicas, religiosas, fue bastante duro e incierto, digamos. Siempre dentro de las principales causas estaban los abusos empresariales graficados en la colusión. De hecho, en una encuesta post-estallido social del año pasado, se señala que la colusión para fijar precios en Chile es un acto de mayor abuso que la mala salud pública, que las malas pensiones, que las malas condiciones laborales, que algunos delitos terroristas. Y esto se debe a un fenómeno muy particular en Chile, que es que durante la última década se detectaron y se persiguieron y se sancionaron con bastante dureza 3 carteles que involucraban bienes y servicios de primera necesidad, como son medicamentos, carne de pollo fresca, que es la carne más consumida por la población por su precio, y finalmente papel tissue, el papel confort, el papel que uno utiliza en el baño, ¿cierto? Y que involucraron a los principales grupos económicos de nuestro país, locales, o sea, grupos muy tradicionales, y esos casos causaron gran conmoción pública, y está la conmoción pública, que insisto, se dice que es una de las principales causas del estallido social. Y una encuesta de una socióloga de la Universidad Católica acá demostró que el 70% de la población, una encuesta hecha a nivel de calle, 70% de la población chilena define con grados de precisión bastante notables, casi de doctrinales, de libre, en qué consiste una colusión. Y más del 80% apoya sanciones de cárcel para lo que es la colusión. Sanciones que están en la ley, pero todavía no se han aplicado, porque estos son la ley desde el 30 de agosto del 2016. Y como tú sabes, estos casos son largos. Primero hay que detectar la colusión, después hay que investigar la colusión, después hay que hacer todo el juicio. Todo ese proceso puede tomar fácilmente 8 años, y después, una vez culminado el proceso de competencia, en un sistema secuencial, la fiscalía decide si obtiene una sentencia favorable condenatoria, si es que ejerce o no la acción penal en contra de los ejecutivos. Y la fiscalía, durante mi periodo, ya ha presentado el primer caso que involucra un cartel duro con posterioridad a la última ley, para que no haya retroactividad a la ley penal. Si es que finalmente ganamos ese caso, la fiscalía, y si es que el fiscal de turno, que no seré yo, decide ejercer la acción penal, cosa que está por verse. Es un caso que involucra, es un caso grave, pero menos sensible para la ciudadanía, porque es una colusión entre empresas de transporte de valores.
Sí.
No quiero anticipar con esto que vayan a haber querellas criminales, pero es el primer caso que constituye un cartel duro con hechos posteriores a la ley que recriminalizó la colusión en nuestro país. Por lo tanto, la potencialidad la tiene. Si se ejerce o no, no tengo la menor idea, porque no es una decisión que me va a corresponder a mí. Pero en Chile hay una sensación de desigualdad ante la ley, producto de estos casos, y si tú me preguntas a mí, y es una cosa bastante injusta, creo yo, hay una cierta sensación de impunidad, porque si bien las multas en estos casos ascienden en total alrededor, en los casos grandes que te conté, alrededor de 80 millones de dólares, lo cual no es menor en multa en nuestros países, y el caso del papel confort incluso de una indemnización de perjuicio a todos los total de 150 millones de dólares, la carencia de sanciones penales, la gente quiere ver sangre, por decirlo de alguna manera, y esa ausencia de sanciones penales se confunde muchas veces con impunidad. Por lo tanto, va a haber, hay que ver, digamos, futuro para dotar de aún mayor legitimidad al sistema, qué hacer con eso, creo yo.
Perdóname que te interrumpa ahí, porque, y acá hablo como observador externo a Chile, los tres casos que mencionaste, el caso de la farmacia, los pollos y en particular el del papel tisú, me acuerdo que en el momento que se resuelve, o mejor dicho, cuando se estaba investigando el caso del papel tisú y todavía no se habían sancionado, salió a la luz justamente eso de que habían habido, corregime si me equivoco, algunos intentos o actos directamente de eliminar prueba dura, inclusive tirando computadoras, ordenadores a los ríos, y eso llegó a la opinión pública, y esa misma opinión pública que vos mencionás, que el año pasado inclusive hicieron esta última, este sondeo, hace 10 años, antes, insisto, de que criminalicen ciertas conductas anticompetitivas en Chile, y me remonto acá a las discusiones que tuvimos con muchos de los colegas de Chile, muchos estaban en contra de la criminalización. Y mientras que lo estaban discutiendo en el Parlamento o en el Congreso chileno, salieron a la luz estos detalles o ciertos detalles de estos casos, y creo que eso impactó mucho en la opinión pública, y que, bueno, luego la historia la conocemos, se termina criminalizando de una manera bastante severa, diría, en Chile, con relación a otras jurisdicciones, ciertas conductas anticompetitivas con penas de prisión. A donde voy es, a ver, si la Fiscalía Nacional Económica durante el periodo anterior al tuyo y otros no hubiera quizás descubierto esos casos, quizás la cosa tampoco estaría tan agitada, lo cual puede ser complejo o no, depende cómo lo veamos, pero yo creo que es bueno, porque generó, en volviendo a Doña Rosa, generó en Doña Rosa o Juanita la sensación de que, bueno, pará, acá hay algo que no funciona y que tiene que eventualmente ser sancionado en cada caso. Entonces, creo que esa discusión en Chile es apasionante a mi criterio. Yo la he seguido con muchísimo interés en los últimos 10, 15 años. Y creo que ha tenido mucho, mucho que ver el rol institucional de ustedes. Y ata una cosa con la otra. Yo recuerdo muy bien que Felipe Irarrázaval, siendo el fiscal, fue fiscal durante dos gobiernos muy distintos. Y fue respetado en sus funciones. Y entiendo que lo mismo sucedió en tu caso. Vos empezaste, como bien dijiste, con Piñera y terminaste tu mandato con el actual presidente de Chile. Con lo cual, eso puede parecer nimio o puede parecer algo menor, pero te aseguro que creo que no es nada menor, y en particular en nuestra región, en Latinoamérica. Y más allá de los casos, ¿no? O sea, pero digamos, Argentina, Perú, México, en particular Argentina, donde puedo opinar con por ahí más conocimiento. Eso no es así. O sea, las autoridades de competencia hoy están totalmente dependientes del poder político, podrán ser más o menos técnicas, menos o más políticas, Pero eso en Chile es algo que han logrado y creo que tienen que hacer lo que sea para preservarlo, porque creo que lleva justamente a que estas discusiones terminen, quizás vayan en un momento en este péndulo que hablábamos al inicio, de un lado al otro, pero de alguna manera van encontrando el justo medio, digamos, hablando de los términos de Santo Tomás. Sí. Y creo que esto de la criminalización, y voy saltando preguntas, y atándolo a Doña Rosa, fue producto también, en parte, en gran medida, por la actuación de la institución de defensa de la competencia de Chile, y en parte, obviamente, por la opinión pública, que llegó, sin ir más lejos, a las reformas del 2016 y a las posteriores. A ver, resumiendo todo esto, ¿por qué sí y por qué no vos crees que es conveniente la criminalización de conductas anticompetitivas graves, como por ejemplo la colusión en licitaciones públicas?
Sí. Nuevamente entramos en temas, como casi toda la vida, insisto, debatibles. Una cosa antes, Pablo, que tú preguntaste, efectivamente la Fiscalía tiene un sello, y no lo di yo lo mantuve, porque me parece que es vital para el éxito de la institución, de que es tres principales sellos, diría yo. Primero, que tiene un carácter estrictamente técnico. Podremos equivocarnos, eso no quiere decir que la Fiscalía no sea infalible, no.
Por supuesto.
Pero nosotros tomamos las decisiones fundadas en el mérito que arrojan los antecedentes de las investigaciones y nada más. Y eso lo vinculo con la segunda característica, que hay que defender la sangre y el fuego, que es la independencia de la institución. Y cuando me preguntan, nadie me cree, la verdad.
¿Y eso por qué?
Nadie me cree que somos independientes. A mí nadie, y te lo voy a decir, voy a reiterarlo acá, nadie, ni del gobierno del presidente Sebastián Piñera, ni del gobierno del presidente Boric, ni del Congreso Nacional, ni tampoco ningún empresario investigado ni nada, me llamó o me escribió para sugerirme hacer o no hacer algo. Es decir, es una independencia total y absoluta, que uno, eso sí, ve las repercusiones de los actos en el diario, y por lo tanto eso a uno lo morigera para ejercer prudentemente sus atribuciones, ¿no es cierto?, discrecionalmente, pero sin arbitrariedad. Además, nuestro sistema tiene mucho controles y balances, porque tienes al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y tienes a la Corte Suprema. Por lo tanto, nosotros cuando presentamos casos tenemos que presentar casos buenos, porque si no los perdemos, y si uno empieza a perder muchos casos, la institucionalidad se va debilitando, ¿cierto? Eso tampoco quiere decir que uno tenga que ganar todos los casos, porque probablemente si uno gana todos los casos está haciendo alguna clase de under enforcement, se está yendo solamente con los casos calados, ¿no es cierto? Entonces, y la tercera virtud de la Fiscalía es que es valiente. La Fiscalía actúa contra quien tenga que actuar. Sin hacer locura, fundado en méritos técnicos y con independencia, pero en mi vida he visto una institución más valiente. Y eso, esta es una institución unipersonal en cuanto a su dirección, pero por eso insisto tanto que el fiscal podrá tener alguna relevancia, pero la relevancia siempre es del equipo. Y uno es capaz de ejercer este cargo cuando tiene equipos técnicos capaces, diversos, que lo ayudan a uno a contemplar toda la arista. Y cuando uno tiene esos equipos de esa naturaleza, tiene la valentía para ser valiente. Y para actuar contra grandes grupos económicos, contra el sector público, y eso el sector político lo comprende. Y se transmite de alguna manera, y por lo tanto no andan tratando de influenciar, porque ven que cae en balde vacío. Dicho eso, volviendo a la penalización. La ley chilena parte del 59, de hecho fuimos el duodécimo país del mundo en tener la ley de competencia. Y entre en 1959 hasta el año 2003, que se crea la actual institucionalidad, la infracción a la libre competencia eran, además de objeto de sanción administrativa, estaban criminalizadas. Pero entre el 59 y el 2003 nunca hubo siquiera una acción penal tendiente a perseguir responsabilidad en esta sede. Entre el 2003 y el 2016 se produce esta secuela de actos de colusiones gravísimas que causan este espanto en la población, y como bien dices tú, Efectivamente hubo lanzamiento de, en el caso del papel tissue, de computadores a los ríos, a los pocos ríos que nos va quedando con la sequía, pero sí a los ríos. Las comunicaciones se hacían vía partes de matrimonio, o sea, vía invitación a matrimonio. O sea, había mail encriptado, es decir, había toda una confabulación criminal, digamos. Pero no había sanción de cárcel porque se había eliminado el 2003. Entonces, la última reforma del 2016 se vuelve a recriminalizar y con sanciones que son de las más duras del mundo. Efectivamente, la sanción por colusión va de 3 años y un día a 10 años de cárcel.
Sí.
Y con independencia de que la persona coludida, que sea condenada criminalmente, que es un ejercicio posterior a la condena de competencia, como vimos, es un sistema secuencial. Pese a que tenga irreprochable conducta anterior, se busca garantizar en la ley que pase al menos 1 año de prisión efectiva. De hecho, post-estallido social, la reacción del gobierno fue: yo pensaba que la única solución posible, porque la Fiscalía tiene una ley muy moderna a partir del 2016, tiene no solo la facultad persecutoria, sino que ahora tiene el control de fusiones, y además la facultad de hacer estudios de mercado. Nosotros necesitábamos más recursos. La Fiscalía se ha ido... tenemos el mismo presupuesto hoy que el que teníamos pre-reforma el 2016, que no teníamos estas dos funciones adicionales. Entonces tú me comprenderás lo que implica eso a nivel de institución de debilitamiento. Y una de las reformas de la agenda contra los abusos, que se denominó post-estallido social, fue incrementar esa sanción a un piso mínimo de 5 años y un día cuando la colusión se refiriese a bienes y servicios de primera necesidad. ¿Qué es lo que es un bien y servicio de primera necesidad? No sabíamos si nosotros no nos gustaba esa discusión, digamos, porque ¿qué es lo que es? ¿Quién lo define? ¿El juez? ¿Lo define la ley? Además, otra cosa, Pablo, que no se considera muchas veces, es que cuando las sanciones son muy duras, y yo sí creo en el efecto disuasivo de la sanción penal por colusión, ¿eh? O sea, yo creo que la gente se va a coludir menos, los ejecutivos, cuando alguien vaya preso. O sea, eso está fuera de discusión, creo yo. Pero cuando las penas son en exceso elevadas y tú estás mandando ejecutivos a la universidad del delito, como son al menos las cárceles en Chile, y asumiría que en Argentina pasa algo similar, los grados de convencimiento que en un sede penal tú tienes que obtener para tener una sanción son mayúsculos, lo cual hace la persecución extremadamente gravosa y tiene un costo alternativo, que es que tú dejas de perseguir otros casos. Entonces hay que encontrar un equilibrio. El mundo técnico en Chile, la comunidad técnica, que es un grupúsculo chico de abogados y economistas de primerísimo nivel, a mi juicio, competitivo, está en contra porque es muy difícil, no porque yo creo que no crean en el efecto disuasivo. Primero, tienen clientes y no quieren que sus clientes se vayan presos, digamos, eso está claro. Pero también es difícil, para reconocerlo claramente, hacer convivir la sede de libre competencia, la sede jurisdiccional propia nuestra, con el mundo penal. Pocos países del mundo lo han hecho de manera exitosa. De hecho, si tú ves los países en Estados Unidos, que siempre se dice que hay millones de presos, que todos estarían presos en Estados Unidos y que nuestros países son los paraísos de la impunidad, los casos de colusión al año donde hay sanción efectiva no pasa de más allá de 10 personas, me parece el promedio, lo que revela nuevamente la complejidad de los casos. Pero dicho eso, tiene complejidades porque pueden haber investigaciones paralelas entre lo que es, en nuestro caso, la Fiscalía Económica y el Ministerio Público Penal. Pueden haber sentencias contradictorias. Pueden haber, nosotros manejamos, igual que ustedes, supongo, la autoridad argentina, por la naturaleza de la información que recabamos, los temas con una confidencialidad total y absoluta, hasta que el caso se descubre, e incluso durante el caso, porque hay secretos comerciales, estrategias. En cambio, el proceso penal nuestro se basa en una transparencia mucho mayor para el resguardo del debido proceso, dado que están comprometidas garantías constitucionales como la libertad de mayor entidad. Entonces, no es que haya una mala voluntad, es extremadamente difícil hacer convivir los dos sistemas. Y además, porque la principal institución para detectar carteles, que es la delación compensada, con el mundo criminal tú le introduces un factor de incertidumbre mayor y por lo tanto en aras de obtener sanciones más duras puedes terminar destruyendo la institución de la evaluación compensada, lo cual sería un desastre, porque técnicamente, y esto es una discusión también que se tiene que tener a nivel país y ver si estamos preparados o no, justicia versus eficiencia, la evaluación compensada también produce resquemor en la ciudadanía porque se ve como formas de impunidad, perdonazo, llámalo como tú quieras, digamos, a gente que ha cometido delitos, digamos. Pero bueno, es la forma que tiene el ser humano y para fomentar las delaciones compensadas, que para mi juicio sería lo fundamental, tú tienes que dar los mayores grados de certidumbre posible. E idealmente, dar las mayores exenciones, ¿no es cierto?, posible, para generar una ola de delaciones compensadas y ir a obtener los daños y las multas y los perjuicios del resto de los partícipes del cartel. Pero eso no es tan fácil a nivel político. Lo que sí hay que distinguir el mundo técnico, que ve nuestra institucionalidad como muy desarrollada, con sanciones muy severas y que generan efecto disuasivo, pero la ciudadanía, hasta que no vea sangre, no lo ve así. Y si no lo ve así, uno puede decir, ¿cuál es nuestro público objetivo? ¿Este mundo técnico, ultra sofisticado o es la población? Yo creo que son los dos. Y las instituciones públicas tienen que tener un cierto grado de legitimidad en la ciudadanía para que puedan continuar con su mandato y tengan esa legitimidad que se busque en la institución en general y que se ha perdido en Chile y en el mundo entero, no solo en las autoridades de libre competencia, sino que hay una crisis de la institucionalidad en el mundo por pérdida de legitimidad. Entonces vamos a tener que encontrar alguna solución. Y dicho eso, además, Pablo, en el programa del gobierno del presidente Boric estaba expresamente señalado que una, no sé si lo van a hacer o no, pero uno de los objetivos es recriminalizar la corrupción de manera efectiva. Hoy en día está recriminalizada, pero toma mucho el tiempo antes de echar al tema penal. Ellos quieren buscar un sistema más rápido. Y en el proyecto de nueva constitución que se rechazó, se eliminaba la titularidad de la acción penal que tiene hoy en día la Fiscalía Nacional Económica y se la entregaba al Ministerio Público. Pero ese proyecto constitucional, como tú sabes, fue rechazado, así que
Sí.
Por el momento al menos nada ha cambiado.
Recuerdo las presentaciones también de Felipe, tu antecesor, en el Congreso y las discusiones con el otro, con el fiscal, digamos, no el fiscal nacional económico, sino el otro que te referís vos. A ver,
O sea, es un
ahí.
tema muy complejo hacer convivir ambos mundos. ¿Sería ideal hacerlo? A mi juicio, sí. ¿Cómo se logra? Dudoso. Algo vamos a tener que renunciar. Ojalá que en el proceso de criminalizar algo no destruyamos una institucionalidad que, con todos los peros que uno puede encontrar, es una institucionalidad de lujo.
A ver, te interrumpo, bueno, no te interrumpo, quiero continuar, pero podríamos hablar horas. Recién en esta última intervención hablaste de la institucionalidad, transparencia, debido proceso, confidencialidad, delación compensada, ejecución penal, ejecución civil, daños. La semana pasada el SECU publicó una especie de memorias de Enrique Vergara, quien también fue fiscal nacional económico hace muchos años en Chile y fue también parte del tribunal de la libre competencia en Chile. Casos ofrece opiniones personales que obviamente tienen que ver con su experiencia y con el caso puntual de Chile. Una de las cosas que, por ejemplo, me acuerdo haber leído que comentaba era esto de si es lo mejor que el fiscal nacional económico o la Fiscalía Nacional Económica sea un cargo unipersonal, o si habría que considerar eventualmente que sea colegiado, pero es una discusión para otro tipo de charla. Pero cuando hablas de la independencia y de la institucionalidad, más allá de estos detalles quizás secundarios, pero no menores, sí, insisto y recalco la importancia de tener un poder independiente, porque creo que la independencia esta que vos mencionás, que también decís puede tener obviamente errores, pero creo que de alguna manera ha legitimado, si querés, en mayor medida que en otras jurisdicciones, como la Argentina, sin dudas, estos casos, porque los casos que mencionaste y otros tantos que han resuelto o investigado en Chile, y después quisiera entrar también a los estudios, ¿no?, que ha realizado la Fiscalía, estos casos sin dudas han legitimado al derecho y a la política de competencia en Chile, y son los que creo que han generado esta conciencia de Doña Rosa nuevamente, y Doña Rosa empezó a entender de qué hablábamos cuando hablamos de competencia. Creo que todavía en Argentina, por ejemplo, estamos lejos, años luz de que eso pase, y en algunas jurisdicciones de Latinoamérica por ahí pasa algo parecido a lo que pasa en Chile o a lo que está pasando en Argentina. Lo que decís de la transparencia, también hablando de la institucionalidad, por supuesto que tiene que haber una protección irrestricta o casi absoluta de la confidencialidad y la reserva de ciertos casos cuando se están investigando, pero también es importante encontrar el balance con la transparencia, ¿no? Yo debo ser uno de los pocos marcianos que escucho las audiencias que tienen ahí en el tribunal o inclusive las del CADE, que a veces incluso me pregunto, bueno, pará, es espectacular esto de la transparencia que están teniendo, que de vuelta en la Argentina es absolutamente oscura, no hay transparencia en ese tema a nivel procesal o del debido proceso, pero cuando uno escucha las audiencias en el CADE, por ejemplo, saliendo un poco de Chile y de Argentina, esto no debería ser confidencial, pero bueno, como decís vos, hay que ir renunciando a pequeñas cosas o grandes cosas según a dónde querramos ir llegando, pero digo, vos hablabas de la relación compensada también, y obviamente el impacto quizás negativo que pueda tener, no sé, en Europa se dice que el impacto no solo de la criminalización en algunas jurisdicciones, sino también, por ejemplo, el caso de daños o la reparación de daños, habría tenido, y recalco el habría tenido un impacto negativo en que hay menos casos de delación compensada en Europa, producto como consecuencia del impulso de las acciones de daños. Creo que ese es un área que en Argentina y en Latinoamérica en general está totalmente en pañales, el tema de la reparación. Vos mencionaste la reparación del caso Tizú, de los $150 millones, pero es uno entre muy pocos en la región, y es un área que creo que es uno de los tres grandes pilares, no solamente la ejecución administrativa o penal, las otras dos, la ejecución civil es absolutamente relevante. En particular es el tema de mi tesis doctoral, pero digo, es algo donde también tenemos que explorar. Y en todos los lugares donde vayamos explorando, va a haber, digamos, balances para encontrar, para lograr la mejor ejecución. Pero bueno, todos estos temas creo que son muy apasionantes y dan para discusiones en programas, programas académicos, de discutir cada uno de estos temas, porque en cada jurisdicción tenemos también particularidades, ¿no? Pero saliendo un poquito de estas discusiones genéricas, me quiero ir un poquito a los casos durante tu época, ¿no? Ya yendo a tu rol como fiscal, ¿cuáles fueron esos casos más relevantes que vos consideres, si hubiere uno o dos casos?
Sí, ¿cuáles son los casos? A ver, dos casos. Primero, el caso de transporte de valores fue complejo, porque cuando yo asumí la Fiscalía Nacional Económica, sin perjuicio del estallido social y el efecto que se produjo en muchas iniciativas parlamentarias de creación de empresas estatales como solución de los problemas del mercado, o para qué decir, miles de proyectos de fijación de precios para otros problemas de la economía de mercado. Y más allá de la pandemia, que fue el desafío de mantener funcionando la institución, y por ejemplo en Fusiones fuimos de las pocas del mundo que lo siguió funcionando y emitiendo sus resoluciones en tiempo y plazo. Sí. Yo creo que mi mandato era ejecutar las nuevas atribuciones de la Fiscalía que nos dieron el 30 de agosto del 2016, profundizarlas. Ya Felipe dictó esa norma durante el periodo de Enrique Vergara, se creó nuestra institucionalidad. Durante el periodo de Felipe Irarrázaval, resumiendo, admítele de otras cosas, se perfeccionó a la institucionalidad actual. A mí me tocó jugar con esas herramientas nuevas. Y al jugar con esas herramientas nuevas, bueno, el control de fusión es esencial. Imagínate que entró en vigencia en Chile el 1 de junio del 2017. Es decir, ¿cómo podrían no estar concentrados los mercados si es que la autoridad no tenía ningún rol preventivo? Hasta hace 5 años atrás. O sea, estamos llegando 100 años tarde probablemente a cumplir este rol. Pero dicho eso, que presenta sus particularidades propias y son casos duros, digamos, porque tú estás mirando hacia el futuro y con mucha prueba de naturaleza económica, pero a la vez dentro de un proceso litigioso y revisable por el tribunal y eventualmente por la Corte Suprema, que no cuenta con economistas, por ejemplo. El caso difícil primero, bueno, el caso de transporte de valores, porque queríamos tener un caso con hechos posteriores, totalmente con hechos posteriores a la nueva ley que recriminalizaba la colusión. No porque finalmente quizás no sea, no va a ir a juicio penal, no lo sé, digamos, pero queríamos tener un caso íntegro post ley. Y ese caso es importante porque, como no sabemos si vamos a terminar o no, si vamos a ganar el caso y si lo ganamos, si va a haber querella criminal, tratamos de mandar varios mensajes. En ese caso, requerimos no solo a las tres empresas principales, las empresas de transporte de valores, sino que requerimos a 6 ejecutivos, 2 por cada una de la compañía, uno ubicado en Chile y otro ubicado en el extranjero. Eso porque queríamos dar y estamos persiguiendo multas sustanciales en contra de ellos. La totalidad de las multas que se están solicitando en ese caso son 85 millones de dólares, que es más que la sumatoria total de los casos papeles, farmacia y pollos con anterioridad. Y eso es producto que aumentaron las sanciones en la ley, digamos. ¿Ya? El incremento, o sea, la incorporación de personas naturales me parece que es una buena señal disuasiva, pero plantea una serie de problemas procesales desde notificar a esas personas, digamos. Muchas de las cuales empiezan a trasladarse curiosamente a distintos países en el extranjero y a las cuales hay que tratar de notificar por el software internacional. ¿Qué es lo que obtuvimos en ese caso? Que el tribunal les designara un defensor público. Y ahí, lo que no es curioso, comparecieron y ya se pudo iniciar el juicio con las notificaciones un año después de presentado. Otra cosa, logramos en ese caso embargar bienes de uno de los ejecutivos extranjeros que estaba vendiendo bienes para efectos de que si ganamos tengamos algo en donde ejecutar la multa. Tuvimos una colaboración muy grande con el FBI para que nos ayudara a desencriptar un pendrive que contenía información confidencial. Es decir, es un caso con múltiples aristas y creemos que estamos, en este caso, demostramos toda la fuerza de la Fiscalía al perseguirlo. Y si bien no nos tocaron mucho más, hay más casos de cartel durante mi periodo, claro, lo cual no quiere decir que no vengan más, o sea, quedaron muchas investigaciones pendientes, entonces es un tema en discusión. Pero el principal caso yo diría que tuvimos está derivado con los estudios de mercado, que esta facultad que tiene la Fiscalía nueva de realizar, incluso sin existencia de ilícito anticompetitivo a la vista, pero revisar legislación para proponer que se hagan cambios, mejoras, o que incluso se dicte una nueva regulación que promueva una mayor rivalidad entre los incumbentes en el mercado. Y uno de los efectos indeseados de la colusión es que, si bien eso quedó grabado como una huella imborrable en el corazón de los chilenos, es imposible a nivel político plantear soluciones estructurales que impliquen un cambio legal sin que todo derive en acusaciones de colusión entre los agentes económicos del mercado. Es decir, los políticos no comprenden su rol regulador, que es fundamental. Yo diría que yo estoy convencido que es la principal herramienta que tiene la Fiscalía ahora y a futuro. Porque los carteles naturalmente son gravísimos, son la negación de la competencia, es el cáncer de la economía de mercado, pero tú estás mirando algo que ya pasó en el pasado y buscas sancionarlo. Y claramente las personas que se saltan las reglas básicas de un sistema competitivo, de una economía de mercado, hay que sancionarlas con gravedad. Pero tú no arreglas el mercado, sino que tú sancionas acá. En cambio, con los cambios estructurales de la normativa, claro, tú no vas a sancionar a los incumbentes porque los incumbentes, los agentes económicos están jugando con las reglas que el Estado le puso. Entonces, uno podría decir, no tiene mayor culpa, digamos. Ahí hay una ausencia de Estado y eso no fuimos capaces durante nuestro periodo de transmitírselo al Poder Legislativo. Todos los estudios de mercado que hizo la Fiscalía en materia de renta vitalicia, textos escolares, notarios, medicamentos, compras públicas, gas y cementerio y funeraria, todas se tradujeron o en proyectos de ley por parte del gobierno o en mejoras a proyectos de ley del gobierno que ya estaban en trámite en el Congreso. Pero ninguna de ellas se ha transformado en ley. ¿Por qué? Porque los parlamentarios, en vez de dedicarse a cambiar a cumplir su rol para el cual fueron electos, que es mejorar las legislaciones para promover el proceso competitivo y así generalmente lograr bajar el precio de los productos y la calidad para mejorar el proceso de rivalidad entre los... abren comisiones investigadoras para determinar quién se coludió, quién no se coludió, y ha servido para ponerle aún más fuego a la hoguera y a las críticas al sistema de mercado, digamos. Entonces, el día que nosotros logremos pasar una norma y se vea en la práctica que eso trae aparejado una disminución de precios, la industria que sea, se va a haber cumplido el rol. Y en ese caso, el caso del gas fue emblemático porque las empresas, nosotros jamás imputamos un ilícito anticompetitivo, nosotros imputamos que había una mala regulación. Y las regulaciones técnicas son complejas, necesitan revisión en el tiempo, cada 5 o 10 años. Lo que dijimos fue, mire, acá hay una mala regulación, hay que promover con tales y tales medidas, digamos, una mayor competencia para que la empresa baje sus precios. Y acá las empresas se lo tomaron, creo yo, muy a lo personal, que le estábamos imputando un ilícito, que jamás lo hicimos. Si tú ves toda nuestra intervención en el Congreso, toda nuestra intervención escrita, atienden a defectos en la normativa y nunca a la imputación de acto ilícito. Pero ellos se sintieron muy cuestionados y aparecían mucho en la prensa. Y bueno, todas esas cosas van enturbiando el proceso político también. Sí. Y otra cosa que no logré entender es que a los informes de la Fiscalía en el Congreso, que son informes que pueden contener errores, pero hay una cosa clara, está hecho sin conflictos de interés, porque no tenemos participación en la industria, digamos. Sí. Segundo, está hecho en base a información completa del mercado que no tiene ningún otro agente económico por naturaleza propia. Sí. Y está hecha por gente muy capaz de distintos ámbitos del derecho y la economía. Son vistos en el Congreso como a la par de la opinión de un experto contratado por un incumbente del mercado. Entonces, no entienden que estamos como por la misma cuerda, que somos el Estado hablando y estamos ayudándoles a ustedes a mejorar el rol que tiene el Estado regulador. Porque también hubo un momento en nuestros países, Pablo, en que también se confundió la economía mercado con un laissez-faire total y absoluto, ¿no es cierto?, con una ausencia total de la autoridad. Y eso está mal, porque eso no es la economía de mercado. En la economía de mercado existe una autoridad reguladora y existe una autoridad fiscalizadora. Y ahora el péndulo pasó a, escucha, que casi que hay que eliminar las empresas privadas y hay que estatizarlo todo, cosa que tampoco la historia jamás ha dado resultado, y menos tampoco la fijación de precios, donde ustedes lamentablemente tienen historias tristes a ese respecto, digamos, y poco exitosas. Entonces, es complejo, yo le tengo mucha fe a esa, según nuestros cálculos, por darte un tema de magnitud, Pablo, sí, que se adoptaran los estudios de las recomendaciones que hizo la Fiscalía en sus estudios de mercado. En los 7 que te mencioné, los ahorros que se producirían a nivel anual, calculados de manera conservadora, ya sea para las personas o para el Estado, en el caso de las compras públicas, ascenderían a 2.500 millones de dólares al año. Entonces, tú comprenderás que ahí estamos perdiendo una herramienta vital. Y lo último que te quería decir, algunos me han propuesto, y el otro día conversando con Danilo Silva, el jefe de la autoridad ecuatoriana, me dijo, entonces, ¿por qué no hacer una cosa mucho mejor? Que es que las recomendaciones que hace la Fiscalía, en este caso específico, los que tengan estas atribuciones, sean imperativas para el poder político. Y yo, si bien soy muy crítico de cómo actúa el Congreso en esta materia, y que estamos perdiendo oportunidades gigantescas para legitimar instituciones y para beneficiar a doña Rosa, a la señora Juanita, en su bolsillo en materias fundamentales, no creo, en todo caso, que las recomendaciones de la Fiscalía debiesen ser imperativas. ¿Y por qué no? Porque la institución nuestra es experta en un punto muy importante y específico, que es la libre competencia, cómo bajamos los precios, mejoramos la calidad, la variedad, la innovación. Pero en las materias que hemos investigado, por ejemplo, medicamentos, bajar los precios es fundamental, pero también queremos que los medicamentos sean efectivos, ¿no es cierto? Y en eso no tenemos la menor idea. En materia de notarios públicos, queremos que bajen los precios y el servicio sea más moderno y no tenga todos los problemas que probablemente son los mismos que en Argentina. pero queremos que se resguarde la fe pública y en eso nosotros no somos expertos. En materia de gas queremos que bajen los precios, pero que queremos que los balones de gas sean seguros y no anden explotando en la calle. Lo que quiero decir con esto, en todas las regulaciones hay muchos bienes jurídicos comprometidos y nosotros somos expertos en unos, pero no en todos. Lo que sí tiene que hacer el Estado es escuchar y decidir. Lo que no hace el Estado, a mi juicio, es decidir. Tiene que escuchar a las autoridades públicas, tiene que escuchar a los incumbentes y después, mira, habiendo escuchado, esta no es nuestra decisión y la implementamos. Y así se avanza. Mi opinión, Pablo, este tema me apasiona mucho, porque creo que es una oportunidad perdida, pero bueno, todo esto
está,
le insisto nuevamente.
Está clarísimo, de hecho era parte de mi... Ya fuiste respondiendo alguna pregunta que tenía respecto justamente a qué cambios eventualmente vos hubieras propuesto o propondrías para que estos cambios regulatorios o normativos que la Fiscalía propone realmente vean la luz. Más allá del caso que mencionaste, Danilo, de ser imperativos, también me preguntaba si, por ejemplo, el modelo de España, donde la Comisión puede impugnar la normativa de rango inferior a ley, o facultades similares pudieran ayudar en algo, pero bueno, es...
Yo creo que sí, Pablo, y es una muy buena pregunta. Dicho eso, vuelvo a lo que vengo reiterando, y además, siempre es desagradable hablar de dinero, ¿no es cierto? Pero cuando no es dinero para uno, sino que para una institución del Estado, es menos desagradable. Yo creo sinceramente que nada es perfecto, la legislación se puede modificar, pero en el margen, y las principales herramientas las tenemos. Pero cuando a la institución no se le aumentan los recursos y en definitiva eso lo que implica que se le está tácitamente disminuyendo los recursos, y eso lo que afecta es varias cosas: la calidad del trabajo que se hace, segundo, el alcance del trabajo que se hace, se pueden hacer menos cosas naturalmente con menos recursos, y tercero, la oportunidad, uno llega más tarde, y cuarto, se pierde talento humano, que se lo lleva al sector privado o se van al extranjero, y en el Estado debiesen estar trabajando las mejores personas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están velando por los intereses de todos nosotros. No lo digo por ti ni por mí de que seamos los mejores, pero uno quisiera como política pública que los mejores profesionales de todas las profesiones relevantes estuviesen trabajando para el Estado. Y eso lamentablemente implica, como siempre, recursos, ser competitivos también, porque la gente tiene vocaciones, pero las vocaciones también tienen límites, digamos. Entonces, pero eso tampoco es muy popular hoy día. Entonces, vamos a tener que alcanzar los justos ponderaciones en su debido minuto. Espero que sea en vía nuestra, con Pablo.
Sí, qué tema, ¿no? Porque cuando hablas de los presupuestos, sounds familiar, como dirías.
Me imagino.
Tanto en la Argentina como en cualquier otra jurisdicción.
Y en las más avanzadas también, ¿eh? En las reuniones a ti te tocó.
Sí, era un
problema. Todos, al final uno cree que son problemas de nuestros países. Todos los países tienen más o menos las mismas problemáticas.
Es como decís vos, uno puede tener vocación, pero obviamente tiene un límite, tampoco es ilimitada. Y en algunos países esa vocación te exige superar o eventualmente violar ciertos límites a nivel personal, a nivel familiar, a nivel lo que sea, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con las primeras preguntas: ¿por qué competencia? ¿Por qué crees en esto? ¿Por qué te involucraste? Pero después cada uno podrá hacer su propio análisis. Pero no quiero ir por un segundo de los estudios. Nosotros en nuestra gestión, cuando me tocó estar ahí como vocal, y es una herramienta que utiliza mucho la Comisión antes, durante y después de nuestra gestión, actualmente también lo utilizan, es esto de los estudios de mercado. En nuestros casos, inclusive, y quiero atar esto al cambio de paradigma que creo que hay en el mundo, en Argentina sin duda hubo un cambio de paradigma con una reforma sustancial que hubo al Código Civil y Comercial de la Nación, allá por el 2014 o 2015, que es la prevención del daño. Vos hablaste de que las autoridades intervienen ex post y sancionan, eso es verdad, y a veces eso no basta, ¿no? Y poder tener estas facultades de estudio a veces te permiten también detectar, haciendo ese análisis integral que vos mencionás, y coincido, que si hay alguien que tiene esa facultad de hacerlo, es la autoridad de competencia en cualquier jurisdicción. Uno analiza todo el mercado y, bueno, una vez que tiene toda la foto, puede proponer recomendaciones procompetitivas, regulatorias, etcétera, por ahí mucho más informado. Y también coincido, los mercados van variando, sin ir más lejos, los mercados digitales, tema que ni tocamos hoy y creo que es uno de los temas en el mundo, también ha cambiado sustancialmente. Entonces no podemos seguir regulando ciertas cosas con herramientas de la época del ábaco, sino que hay que ir ayornándose en lo que corresponda, ¿no? Y siempre buscando los balances. Pero en nuestro caso, en los estudios, el caso Prisma, por ejemplo, nació de un estudio de mercado y terminó siendo un caso paradigmático que, sin dudas, volviendo también a Doña Rosa, impactó directamente en el bolsillo de Doña Rosa. O sea, bajaron ciertas comisiones y ciertos gastos, no solamente en Doña Rosa como consumidora, sino también en el pequeño empresario, en la pyme, en el emprendedor, hizo que exploten, exploten en el buen sentido la fintech en la Argentina. A su vez hubo regulaciones procompetitivas que se le recomendaron al Banco Central. Fue un ejemplo de trabajo conjunto también, jurisdiccional, entre una autoridad financiera o monetaria, o como el Banco Central de la República Argentina, y la autoridad de competencia. Después hubo otro caso, en el caso Sadaic, que fue un caso que tuvo que ver más con los derechos colectivos que se recaudan para los artistas. No quiero entrar en detalle, pero digamos, ahí también, más allá del fondo de la cuestión y la sanción con la que terminó y la suerte que siguió ese caso en la justicia, la realidad es que también hubieron recomendaciones procompetitivas, donde trabajamos en conjunto con el Ministerio de Turismo, de Cultura, etcétera, y creo que de alguna manera también hubo un granito de arena. A ver, donde quiero llegar es...
Pero no caló, Pablo, ¿no caló profundamente esos dos casos?
¿Perdón?
¿No caló profundamente la ciudadanía esos dos casos?
Mira, el caso Prisma yo creo que sí, sin dudas. Y en particular a todos los que estaban atrás de la utilización de una tarjeta de crédito, o el comerciante que usaba un postnet o ese tipo de mecanismos. Después si entramos en el detalle, hay temas muy, muy técnicos como la adquirencia, etcétera, etcétera. Pero creo que eso sin dudas impactó y caló en el pequeño comerciante, en el consumidor final que terminaba pagando menos por un servicio que al final era mejor porque también promovió la innovación en nuevas tecnologías, abrió ese mercado a una competencia que no existía. Entonces, sin haber tenido una denuncia y como consecuencia de un estudio, terminamos en un caso realmente muy relevante. Digo, puedo nombrar este y podríamos seguir, pero coincido plenamente, es importantísimo. Y por eso te preguntaba esto de la eventual facultad de poder impugnar la autoridad este tipo de normas, aunque no sea imperativamente, por lo menos para que se discuta esto desde el punto de vista de competencia y de los beneficios que podría tener. Y la prevención, insisto, de estos daños a futuro, ¿no?
Entonces en eso están más avanzados que nosotros. Lo que sí es verdad, eso sí, es que me parece que para generar esta cultura de competencia que tú añoras en Argentina y que quizá acá estamos, como dicen los gringos, con steroids, demasiado. La sanción siempre es más atractiva, más que la regulación. Lo otro es más, efectivamente, tú estás previniendo, disminuyendo, estás generando, abriendo mercados futuros que se va a traducir en una mejora sustantiva para el consumidor y para los nuevos entrantes, ¿no es cierto? Y eso es sustantivo, yo creo que eso es lo fundamental. Pero sí, los casos de sanciones generan un mayor escándalo y por lo tanto una mayor conciencia, probablemente.
Seguramente, pero por eso, sin detallar, vamos un rato largo y podemos hablar horas, pero esto que estamos hablando tiene mucho que ver con la regulación económica, ¿no? Y el rol de la defensa de la competencia en esto, que es un área realmente van de la mano. No estoy diciendo que una cosa sea la misma que la otra, pero no podés ignorar una parte, la regulación económica, y la competencia como proceso, o como derecho, o como política. Pero bueno, es un capítulo
Es que ahí tenemos también, yo creo, Pablo, diferencias culturales y históricas. Chile, tú lo mencionabas antes como una pequeña Suiza, no sé si era así, digamos, pero se entiende el punto.
Sí.
Era un país en que la intervención del Estado en la economía ha ido creciendo progresivamente, pero se cree, al menos se estima, y algo de razón tendrá ese argumento, de que justamente el crecimiento violento del país de los últimos 30 años fue producto de una baja intervención del Estado en la economía. Y por lo tanto, cuando una autoridad llega con regulaciones nuevas, se entiende menos, es algo que lo tenemos menos incorporado a nuestro bagaje cultural, a diferencia, yo creo, de ustedes, que es una economía que desde hace muchos años, décadas también, es al revés. Está caracterizada por una intervención muy fuerte del Estado en la economía. Por lo tanto, ustedes entienden mejor el valor de la regulación para efectos de promover la competencia. Son temas, yo creo, histórico-culturales que tenemos ahí diferencias entre los países, digo.
Volvemos, totalmente de acuerdo, y volvemos al diseño institucional, a la independencia, a la transparencia. En la Argentina, sin ir más lejos, la ley hoy dice que la autoridad de competencia debe ser una autoridad independiente, con un montón de cuestiones que refuerzan esa independencia, similares, distintas, pero similares en el espíritu en lo que hace al diseño institucional de Chile. Pero como tenemos también, somos campeones mundiales no solamente en fútbol, tenemos una ley muy linda escrita, pero en la realidad no se cumple. Entonces hoy todavía la autoridad de competencia es lo que llamamos la autoridad transitoria, donde fíjate que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, de la cual fui vocal, y que vos conocés muy bien, en realidad no decide nada prácticamente, salvo algunos casos muy particulares, pero en realidad el que decide no es la comisión, que es un órgano colegiado, sino un secretario políticamente designado, que hoy va para un lado, mañana va para otro, y eso es muy, muy...
Si le dan una orden desde el gobierno de no firmar, ¿no firma?
Pero no solamente eso, es una persona políticamente designada, sin dudas, por el presidente de turno, sea del color o de la facción o de la ideología que sea. A lo que voy es, ese mismo secretario que entre los sombreros que tiene, uno es el de aplicar, ejecutar la normativa de competencia, también es hoy en día el que se ocupa de controlar justamente lo que vos mencionaste la pasada, el control de precios, los programas de control de precios, que se van llamando de distinta manera. Entonces, hay como una especie de ano contra natura, y perdón la expresión, en la Argentina. Uno, la ley te dice, somos una especie de Suiza en las leyes. Pero cuando vas a la ejecución y al cumplimiento de esas normas, estamos lejísimos de ser Suiza, estamos lejísimos de ser Chile. Somos lo que somos. Y en consecuencia tenemos la política de competencia que tenemos. O sea, donde, de vuelta, sin hacer un juicio de valor de la actualidad o del pasado o lo que pueda pasar en el futuro, digo, hoy, sin ir más lejos, a modo paradigmático, tenés una autoridad de competencia en cabeza del secretario de Comercio, que es, insisto, el que resuelve casos de defensa de la competencia con todo esto que acabamos de hablar, pero al mismo tiempo es el que aplica el control de precios. Entonces, tipo de política,
por decir de alguna manera,
es absolutamente contradictorio. Entonces también es muy difícil ejercer ese rol, y al mismo tiempo es muy difícil, de esta manera, lograr una institucionalidad, no digo plena, pero al menos mayor en un país como el nuestro. Bastaría, insisto, en cumplir la letra de la ley, y si la letra de la ley hay que cambiarla en el futuro, que se cambie. Pero digo, no cumplimos la letra de la ley y nos encontramos en estas dicotomías, ¿no? Donde una autoridad tiene facultades tan contradictorias como las que hoy tiene, por nombrar solamente dos, la autoridad argentina. Ricardo.
Pero Pablo, una última cosa para ver el lado más positivo. Para ver el lado un poco, el vaso un poquito lleno. Entiendo y comparto lo que me planteas, porque lo hemos hablado largamente también, no solo ahora, sino que con anterioridad. Pero por lo menos en Argentina no han llegado al extremo mexicano en que el presidente de la República quería eliminar el COFECE.
No hemos llegado a eso. No hemos llegado a eso.
Por lo tanto, no están tan mal.
A ver. Coincido, depende también para qué. Había un político famoso en Argentina que hablaba de las comisiones, pero bueno, no quiero entrar a esa charla, pero digo, no llegamos a eso, es cierto, y la situación del COFECE en ese momento fue complicada, y entiendo que todavía hay algo por hacer allá. Pero acá en el 2014, sin ir más lejos, se eliminó la autoridad independiente que estaba en la ley, con lo cual al menos se sinceró la situación de que el organismo de competencia en Argentina entre el 2014 y el 2018, o 2018, que se dictó la nueva, netamente político. Ahora, la ley, insisto, dice una cosa, todavía no se cumplió, podemos hablar horas de eso, y yo también veo, ojo, el paso más lleno que vacío, pero estamos transitando un momento complejo, digamos, desde el punto de vista de la política de competencia acá, y hemos visto cosas distintas, pero una línea quizás similar en jurisdicciones como México, que acabas de mencionar, el caso de Perú. O sea, hay jurisdicciones que están también sufriendo esto, y creo que es producto también de una cuestión cultural y social nuestra, ¿no? Pero bueno, no quiero ahondar en eso.
El otro problema es que somos muy legalistas. Creemos que las leyes la redacción, el tenor literal de la norma, soluciona los problemas. Y como decías tú, ese es el primer paso. Tú puedes tener una ley que en el papel sea fantástica, pero si no tiene una institución firme, la ley no sirve para nada.
No sirve de nada.
De nada. No sirve. Y somos legalistas en eso, y eso tenemos que irlo cambiando también con el tiempo.
Absolutamente. Es otra discusión. Muchos en su momento, allá por el 99, cuando se reformó la ley argentina, y muchas de las leyes de Latinoamérica se fueron reformando también en los 90, al principio de este siglo, se decía que tenía que ver con las órdenes de, llamalo el OCDE, llamalo el Fondo Monetario Internacional o quien fuere. Obviamente parte de verdad hay en todo eso, pero hoy, 30 años después, me parece que la discusión va por otro lado y tiene que ver con lo cultural. Pero bueno,
eso da para no... Ahí sí que tendríamos que estar hablando 2 años y involucrar a sociólogos, psicólogos, una serie de cosas, políticos, todo.
Bueno, cuando tengamos tiempo y ganas lo hacemos, pero a ver, para terminar esta charla, que insisto, podemos estar horas, pero si te preguntase, Ricardo, ¿cuál crees que ha sido tu legado más importante como fiscal? ¿Cuál quisieras recalcar si hubiera uno?
Uno poco sexy, pero que estimo yo importante y constituye mi mayor motivo de orgullo. Que es que
¿Vos sos poco sexy, dijiste?
Sí, poco sexy. Porque ¿Vos? No, mi legado. Que es que en época, y poco sexy en lo personal también, es coincidente. No, porque hoy día se esperan grandes cosas, cambios muy violentos, hay mucha ambición personal, veo en el mundo entero, en el mundo también político, no solo en Chile, en el mundo entero. Mi legado es el siguiente: yo recibí una institución que funcionaba y en épocas de extrema complejidad mundial, pero también en Chile, producto del estallido social y de la pandemia, logramos hacer que la institución no solo funcionara y siguiera funcionando en todo momento, sino que batiera todo su récord de productividad objetiva, mirado el número de acciones durante este periodo. Y eso no es un mérito mío, porque yo no andaba redactando naturalmente todos los papeles, sino que el mérito es haber mantenido la unidad y el funcionamiento de los funcionarios y de la institución en esta época de muy pocos recursos, de extrema complejidad política, económica y social. Y yo creo, en definitiva, para resumir, entrego una institución del Estado de Chile, una institución republicana que funciona. Y espero que eso continúe en el futuro, porque el rol que cumplen estas autoridades para los chilenos y las chilenas, y en tu caso para los argentinos y argentinas, y en cada país lo mismo, es extremadamente importante.
Coincido, creo que la palabra es continuidad. Ha logrado pasar el testigo al próximo, que todavía no sabemos quién sería. Entiendo que todavía no está formado. Pero bueno, coincido, al menos como observador externo, que lo que decís es exactamente así. Y de vuelta.
Es un tema institucional, no de lujos personales. Acá es la institución la que debería, porque la institución perdura, uno pasa.
Por eso me refiero a la continuidad, y en particular, más allá de lo personal, a la continuidad de los equipos y la importancia de generar equipos y respetar los equipos. Yo creo que tanto lo que sigue la Fiscalía aplica sin dudas respecto de la enorme mayoría del equipo, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que me tocó muy de cerca. Hay extraordinarias personas primero, y además hay extraordinarios profesionales.
Claro. Y eso, ahí está el éxito o el fracaso de la institución.
Absolutamente. Pero bueno, de vuelta, si vos tenés una institución más independiente, quizás ese equipo puede florecer mejor. Si vos tenés un organismo politizado o cooptado o lo que fuere, sea el país que fuere, ese equipo sufre más. Totalmente. O sus esfuerzos a veces no ven la luz, por razones extrañas o extra técnicas o no técnicas, que obviamente se refiere a otra cuestión. Ricardo, ¿algo que quieras comentar o algo que no te haya preguntado? No,
agradecerte nuevamente esta gratísima conversación, Pablo, y felicitarte por tus esfuerzos personales en tu estudio y también en el IDC. Y continúa con estas charlas, con estas conversaciones, más bien porque yo creo que son útiles y tengo la esperanza de que alguien más que nosotros dos pueda algún día escucharla y quizás sacar algo de provecho. Y con eso ya uno hace una contribución. Así que muy, muy agradecido y a tu disposición como siempre.
No, gracias, agradecido soy yo, es el IDC, que de vuelta no soy solo yo, tenemos vos uno de ellos también, mucha gente atrás del IDC, a veces uno tiene que hacer la voz y la cara visible, pero no, la idea es que siga siendo un trabajo de equipo, y además de eso, desde ya te comprometo a lo que hablamos alguna vez, a esta cuestión más académica que estamos empezando a empujar a nivel regional, donde ojalá aportemos no solo para aquellos que están interesados en el área, sino para que todo esto también algún día, de a poquito, aunque sea cuentagotas, vaya impactando en la señora Juanita o en la doña Rosa de la Argentina o de cualquier jurisdicción, que creo que es ahí donde también tenemos que seguir poniendo esfuerzos grandes para que se vea, ¿no? Que se vea en el buen sentido.
A tu disposición, Pablo, muchas gracias.
Igualmente, Ricardo, un gran abrazo y nos vemos en el Monumental de acá de Buenos Aires cuando andes para acá. Cuídate.
Gracias.
Chao, chao, un placer.
Chao.